Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 4 del mes persa, Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 24 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El movimiento de resistencia palestino Hamas considera peligrosa y un insulto a los palestinos una supuesta visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Arabia Saudí. La Administración General de Servicios de Estados Unidos informa a Joe Biden que la transición presidencial puede comenzar formalmente. Biden celebra la decisión y lo califica como un paso hacia una transferencia de poder pacífica. El grupo de expertos enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Bolivia para investigar la violencia ocurrida durante la crisis política de 2019 promete un trabajo independiente e imparcial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. El movimiento palestino Hamas considera peligrosa y un insulto a los palestinos una supuesta visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Arabia Saudí y pide explicaciones a Riad.
Autoridades israelíes y un medio estadounidense confirmaron este lunes una visita de 5 horas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Arabia Saudí. Se trataría del primer viaje conocido de un premier israelí a Arabia Saudí. Palestina no tardó en reaccionar. Sami Abu Surri, uno de los dirigentes del movimiento Hamas, señaló que la visita de Netanyahu constituye un insulto a los palestinos y que una posible normalización de lazos entre Riad y Tel Aviv significaría traicionar a la causa palestina. Exigió a Riad que aclare lo sucedido. Mahmoud al-Sahar, alto responsable y cofundador de Hamas, advirtió a su vez que el viaje de Netanyahu podría tener objetivos más allá de establecimiento de relaciones.
Netanyahu viajó desde los territorios palestinos ocupados a Arabia Saudí con el fin de aprovechar las actuales circunstancias políticas en Estados Unidos. No hay que ignorar el tema de la normalización de las relaciones con Israel, y es que el régimen ocupante está mirando más allá de establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudí e intenta abrir la puerta a cooperaciones militares y de seguridad con los países árabes.
Tanto medios como un funcionario israelí que pidió mantener el anonimato revelaron una reunión secreta que Netanyahu mantuvo con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. La reunión tuvo lugar en la ciudad norteña de Neom. Según la cadena pública israelí Kan, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo también participó en las conversaciones. Conforme a The Wall Street Journal, citando a una fuente saudí, las partes discutieron sobre Irán y la normalización de lazos. El canciller saudí Faisal bin Farhan negó la presencia del premier israelí en su país, mientras Netanyahu se mostró prudente, ni confirmó ni desmintió.
Solo puedo decirles que en todos mis años como primer ministro no he escatimado esfuerzos para fortalecer a Israel y ampliar el círculo de paz. Con la ayuda de Dios lo estamos logrando con nuestros vecinos, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. También siempre intento que este círculo se amplíe.
La visita de Netanyahu sigue al establecimiento de relaciones del régimen israelí con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein y con Sudán. Palestina ha condenado la medida tachándola de una puñalada por la espalda a los palestinos. Silvia Calderón con información de Kamran Akberi, Hispan TV Noticias.
La ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada, ha sido escenario de una movilización en apoyo a los palestinos encarcelados en las prisiones israelíes. Los manifestantes llevaban fotografías de los detenidos, muchos de los cuales llevan más de 25 años tras las rejas. Los congregados también condenan la muerte del prisionero Kamal Abu Ghaer, un hombre de 46 años que fue diagnosticado con cáncer y perdió la vida debido a la demora de autoridades israelíes en proporcionarle pruebas médicas y tratamiento. Más de 5.000 palestinos se encuentran en cárceles israelíes por resistirse a la ocupación de su tierra natal. El gobierno birmano continúa persiguiendo a la minoría musulmana rohingya a pesar de ser condenado por parte de la justicia internacional. Lo afirman abogados y defensores de los derechos humanos. La organización Rohingya del Reino Unido, una de las ONGs que defienden a esta minoría, dijo que pese a los fallos judiciales el genocidio continúa. Agregó que el gobierno y los militares birmanos creen que pueden ignorar las medidas provisionales sin incurrir en consecuencias. Desde 2017, unos 740.000 rohingyas han huido de los abusos del ejército birmano y se han refugiado en la vecina Bangladesh. La Corte Internacional de Justicia ha condenado al gobierno de Myanmar por genocidio. El presidente estadounidense Donald Trump se acerca a admitir su derrota en las elecciones. Dijo que ya no se opone a que el gobierno ayude al equipo de transición de su rival demócrata Joe Biden. Trump tuiteó que la Administración General de Servicios debería hacer lo que sea necesario luego de que la agencia dijera que iniciaría el proceso retrasado hasta el momento. El presidente ha pasado las últimas 3 semanas afirmando que la victoria de Biden fue el resultado de un fraude. A su vez, el presidente electo dio la bienvenida a la liberación de la ayuda gubernamental, un paso que describió como crucial hacia la transferencia de poder pacífica. En un duro revés para Donald Trump, el estado de Michigan, uno de los estados clave en las presidenciales de Estados Unidos, que certifica la victoria de Joe Biden. La Junta Electoral corroboró que el candidato demócrata ha ganado por más de 150.000 sufragios a su rival republicano. La decisión asesta otro golpe a los esfuerzos del presidente Donald Trump por bloquear la certificación de resultados. El mandatario incluso invitó la semana pasada a varios congresistas estatales de Michigan a la Casa Blanca. Desde la campaña de Trump aseguran que seguirán con la batalla legal para revertir los resultados. Vamos a conversar a esta hora con el profesor investigador titular en la UNERC, Ángel Rafael Tortolero Leal, quien se conecta con nosotros desde Caracas, Venezuela. Bienvenido, como siempre, profesor Tortolero. ¿Cómo está?
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
Gracias a usted por recibirnos. Bueno, se aclara al parecer más el panorama hacia una transición política en Estados Unidos. Finalmente Trump tiene que reconocer. ¿Cómo evalúa este panorama?
Lo primero es, bueno, una victoria de Biden manchada ahora por la duda que estableció el presidente de los Estados Unidos sobre el sistema electoral norteamericano. Sospechábamos todos los que estamos desde afuera de Norteamérica, sabíamos ya, nos había olido a cierta cosa podrida en cada uno de los eventos electorales en este gran país, pero en esta vez fue el presidente en persona que certificó un fraude y se hace llamar víctima de ese fraude. Sin embargo, el establishment norteamericano jamás va a dar su brazo a torcer. Haya habido fraude o no haya habido fraude, Donald Trump está derrotado y saldrá de la Casa Blanca de la manera que quiera ser recordado. O saldrá por la vía de la fuerza, que le aplique el Estado en aquello de mantener la continuidad del hilo democrático y darle el triunfo al señor Biden, que ya se alzó por aclamación, como quien dice, y por reconocimiento de todos los medios internacionales que operan desde Estados Unidos, o simplemente si ofrece resistencia. Si no ofrece resistencia, pasará a ser un presidente que marcó un fraude que no pudo probar y entregó el poder en sana paz. Eso es lo que se espera aquí. Donald Trump tiene un duro camino que recorrer. Yo dificulto, al igual que yo, casi todos los analistas que he escuchado, dificultamos muchísimo que el Estado norteamericano permita a Donald Trump avanzar por la vía jurídica, por la vía legal, a pesar de tener 6 de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, profesor Tortorello, aún no habiéndose comprobado ni originado el fraude electoral, como pues ha insistido el mandatario y su campaña política, estas dudas que generó sobre la veracidad del sistema electoral en Estados Unidos, ¿cómo van a influir en futuras elecciones en su consideración? Y además, ¿piensa que definitivamente se va a ampliar de aquí en más la polarización en el país entre demócratas y republicanos?
Recordemos que en el bando demócrata y en el bando republicano hay sectores extremistas que son, pero muy, muy, muy parecidos. Son iguales, son los extremistas de un bando que salieron armados a las calles y los extremistas del otro, la supremacía blanca que representa Donald Trump, que también salió armado a las calles. Pensamos en un momento, hace una semana atrás, que podía haber una conflagración, lo que llamamos una guerra de perros, pues una guerra fratricida entre dos bandos que se reconocen como el poder absoluto de los Estados Unidos. Lo bueno de esto, mi querido amigo, y lo que nos están viendo, es que se abre una gran brecha para que los movimientos sociales, las mal llamadas minorías étnicas y raciales y hasta religiosas, se organicen y vayan abriendo camino para cambiar ese sistema electoral que en ningún momento tributa hacia la democracia directa, como estamos acostumbrados en América, toda desde Canadá hasta la Argentina, la democracia donde el pueblo vota y elige a sus presidentes. En Estados Unidos el pueblo vota y otros eligen los presidentes, o sea, el pueblo vota pero no elige. Ahí se ha demostrado con estas elecciones una profunda debilidad del modelo político norteamericano, que va a ser igual para Biden que para Donald Trump, como es igual para nosotros. No esperamos nada bueno ni de Donald Trump, que está saliendo después de haber hecho todas las troperías, entre ellos asesinar a ese mártir iraní Qasem Soleimani y atropellar y maltratar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a todos los países que valientemente nos los paramos y resistimos ese periodo presidencial nefasto para la historia de Estados Unidos. Pero tampoco esperamos nada bueno de Biden, porque cada vez que revisamos el prontuario, y así mismo lo quiero reseñar, el prontuario criminal de Biden, su actuación internacional, observamos que, cuidado, pudiera ser mucho más peligroso que Donald Trump. En lo interno, Estados Unidos está atravesando por un momento que le puede dar una gran oportunidad a ese pueblo por hacer de ese conglomerado de pequeños estados que conforman los Estados Unidos de Norteamérica un país de verdad para disfrute de todos los americanos y los que no son americanos que allí habitan. ¿Se está derrumbando el imperio? Pudiera ser la pregunta. Yo creo que sí. Y este es uno de los pasos más contundentes que va marcando ese rumbo hacia el derrumbe total del imperio norteamericano y su hegemonía planetaria.
Bastante claras las aristas que nos plantea a esta hora, profesor Tortorello. Le agradecemos, como siempre, por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Entre tanto, el grupo de expertos enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Bolivia para investigar la violencia ocurrida en este país durante la crisis política de 2019 prometió un trabajo independiente e imparcial. El grupo interdisciplinario de expertos independientes inició este lunes su labor, que se extenderá por 6 meses. Aseguró que sus expertos desarrollarán sus funciones bajo el régimen de profunda independencia y autonomía en relación a otros actores nacionales e internacionales. La misión investigará los hechos acontecidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, coincidiendo con las protestas contra el golpe de Estado que condujeron a la renuncia forzada de Evo Morales. En Honduras, Juan Orlando Hernández pretende mantenerse en el poder 2 años más, luego de finalizado el periodo constitucional que dicta la Carta Magna Hondureña. El mandatario logró de manera inconstitucional presentarse a una segunda postulación y luego ganar las elecciones con un fraude, según denuncia la población. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Dazaef Aguilar.
Un triunvirato que gobierna el país por 2 años propuso Juan Orlando Hernández a través de un diputado de su partido. El argumento es que el país no puede hacerle frente al gasto millonario que significan las próximas elecciones presidenciales.
Es una medición para saber hasta dónde aguanta la oposición política o qué reacciones tiene, si son tibias o contundentes, para poder identificar la posibilidad de que Juan Orlando continúe por un tiempo más.
El gobierno lanzó una campaña de mendicidad internacional para pedir recursos económicos, para supuestamente invertirlos en la reconstrucción del país, luego del paso de Iota y Eta, misma justificación usada para sostener que no se puede hablar de elecciones en la actual situación del país.
Entonces necesitamos que Juan Orlando Hernández se vaya. No puede caber en la cabeza de ninguna persona cuerda que Juan Orlando Hernández no solo se quede a terminar, sino que además se le extienda 2 años. Él está sentando las bases, a través de este mensaje, para modificar la forma de gobierno de Honduras y extender su mandato.
El triunvirato estaría conformado por el oficialismo, el Partido Libre y el Partido Liberal, quienes gobernarían el país por 2 años.
Lo que necesitamos es pronto ir al proceso electoral, que el pueblo hondureño escoja y va a escoger adecuadamente a través de ese voto de castigo, castigando obviamente al dictador y al Partido Nacional de Honduras.
De que el Partido Nacional se convirtió en sí mismo en una institución, o más que en un partido, en una red de corrupción que participa electoralmente para gobernar el país.
El cronograma electoral cita que en el próximo mes de marzo deben celebrarse las elecciones primarias y en el mes de noviembre las elecciones generales. Juan Orlando frenaría estos comicios para quedarse 2 años más en el poder.
Hernández ha roto todos los preceptos constitucionales existentes en Honduras. Ahora quiere hacerlo una vez más con un posible tercer periodo presidencial.
El presidente ha sido sumamente claro. El presidente ha sido claro como el agua pura. Vamos a apoyar la democracia ante cualquier cosa. Van a haber elecciones internas en su fecha y elecciones generales en su fecha.
Hernández sostenía años atrás que no permanecería en el cargo más de 4 años. Y lo incumplió. Dijo que no había aceptado dinero del Seguro Social y también mintió, lo que lo deja sin credibilidad ante la población. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Brasil ha sido escenario de nuevas manifestaciones contra el racismo tras el fallecimiento de un hombre negro golpeado hasta la muerte por guardias de seguridad blancos en un supermercado de la cadena Carrefour en la sureña Porto Alegre. Por 4 día consecutivo, los brasileños salieron a las calles en Porto Alegre para condenar el racismo y apoyar al movimiento Las Vidas Negras Importan. Se registraron choques entre la policía y los manifestantes. Las acciones de la cadena francesa de supermercados Carrefour se desplomaron este lunes en un 6%. El ejército yemení ataca de nuevo instalaciones de la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, Aramco, en respuesta a los continuos bombardeos saudíes contra Yemen. Según el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el teniente general Yahya Azari, la ofensiva se realizó con un misil tipo Qut-2 de producción nacional y tuvo por blanco la estación de distribución de Aramco en la ciudad de Yida, en el oeste de Arabia Saudí. Azari aseguró que este ataque es en represalia por el incremento casi a diario de las agresiones aéreas de Riad y su asedio contra Yemen. Advirtió de más ataques si los saudíes no ponen fin a sus atrocidades. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha mostrado decepcionado con los resultados de la cumbre del G20 sobre cambio climático y la deuda externa. De acuerdo con su portavoz, Stefan Dujarric, sobre el tema del cambio climático, Guterres está decepcionado por el texto final debido a que no refleja el movimiento global observado en la comunidad empresarial y entre varios gobiernos con respecto a la neutralidad de carbono. En cuanto a la deuda, según el secretario, el comunicado de prensa final es un paso en la dirección correcta, pero el secretario general lo encuentra insuficiente. El jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit indicó que hay poco tiempo y que aún persisten divergencias fundamentales con el Reino Unido en las negociaciones sobre un acuerdo comercial post-Brexit. Sin embargo, Michel Barnier señaló que los dos siguen trabajando para llegar a un convenio. Barnier y su par británico David Frost reanudan este lunes las negociaciones por videoconferencia. El 31 de diciembre termina el periodo de transición post-Brexit, durante el cual Reino Unido ha seguido aplicando las normas europeas. Mientras tanto, el premier irlandés expresó su deseo de que para finales de esta semana haya un borrador del acuerdo.
Espero que a finales de esta semana podamos ver el borrador de un acuerdo, pero eso está por verse. Depende de la voluntad política tanto del Reino Unido como de la Unión Europea, donde tengo claro que existe.
Y una nave espacial sin tripulación ha despegado este lunes desde China con un ambicioso objetivo: llegar a la Luna, recoger 2 kilos de rocas y otros escombros y traerlos a la Tierra. La misión Chang'e 5 es la más complicada que lleva a cabo el gigante asiático y, si tiene éxito, será la primera vez en más de 40 años que un país recupera muestras de nuestro satélite. El lanzamiento se ha llevado a cabo exitosamente desde el centro de lanzamiento espacial en Wenchang, en la isla de Hainan. La misión puede ayudar a responder preguntas como cuánto tiempo fue volcánicamente activo el interior de nuestro satélite natural y cuándo se disipó su campo magnético. Con esta información ponemos punto final. Será hasta una próxima oportunidad.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Queridos oyentes, enseguida les invitamos a escuchar el espacio titulado Desplazamiento, un problema surgido por las políticas de Estados Unidos y sus adláteres en el mundo árabe. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Desplazamiento, un problema surgido por las políticas de Estados Unidos y sus adláteres en el mundo árabe. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles este espacio político que esperamos sea de su gusto.
Sí, amigos, lista ya para presentar este espacio, esperamos que sea de su interés.
La Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados Sirios se celebró los días 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Damasco, capital de Siria. Por ello, en este programa indicamos las últimas cifras de los refugiados de Siria, Yemen e Irak para explicar los motivos del aumento de ese colectivo en estos tres países. Desde el año 2011, Siria ha sido testigo de una guerra terrorista. Los grupos terroristas que luchaban contra el sistema gobernante en Siria tenían en sus filas a ciudadanos de más de 80 países del mundo. Algunos de esos grupos todavía luchan contra el gobierno sirio y sus aliados, especialmente en la ciudad de Idlib. En la década pasada, al menos 12 millones de sirios han tenido que desplazarse dentro y fuera del país. Recientemente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que existen más de 6,5 millones de refugiados fuera de Siria, la mayoría de los cuales son ciudadanos capaces de participar en la reconstrucción de su país. En las últimas dos décadas, Irak ha sido testigo, sobre todo, de conspiraciones y operaciones terroristas, explosiones y una guerra contra los terroristas de Daesh. No existe una información exacta del número de refugiados iraquíes, pero las cifras oficiales sitúan en 5 millones el número de los iraquíes desplazados en los últimos años debido a los ataques terroristas de Daesh a las residencias del pueblo iraquí. Desde el 26 de marzo del año 2015 hasta el momento, Yemen es testigo de la guerra de la coalición saudí contra ese país. Han pasado 68 meses de esta guerra asimétrica en la que la coalición agresora tiene el apoyo de Estados Unidos y algunos países europeos. Y según recientes cifras, al menos 4 millones de yemeníes son refugiados producto de esta guerra. La mayoría de la población desplazada en Yemen está dentro de ese país.
En general, alrededor del 1% de la población mundial son refugiados, lo que equivale a casi 80 millones de personas. Siria, Irak y Yemen tienen más de una quinta parte de la población desplazada del mundo e indudablemente este problema ha surgido por las políticas del Occidente en el mundo árabe, especialmente de Estados Unidos y sus aliados, sobre todo Arabia Saudí. Los refugiados tienen problemas propios y crean también problemas para los países de acogida. Los refugiados, tanto dentro como fuera de su país, se enfrentan a problemas importantes en los campos de la salud, la dignidad humana y la educación. Desde el punto de vista de los asuntos económicos, la escasez de alimentos es su principal problema, de modo que cientos de miles de personas necesitan ayuda alimentaria con urgencia. Esta situación se observa especialmente entre la población desalojada de Yemen. La falta de ropa y agua potable también son otros problemas importantes de la población desplazada. Hay que sumar a estos algunos otros asuntos como el déficit de la vivienda o de un lugar adecuado para la residencia de las personas desplazadas. La mayoría de la población desplazada siria vive en campamentos en el Líbano, Turquía y Jordania. Gran parte de la población desalojada por los problemas económicos se afilia a grupos radicales o se convierte en milicianos, lo que provoca que un gran número de esta población pierda la vida. En términos de salud, los refugiados internos también se enfrentan con múltiples dificultades y las más importantes son los problemas de la piel, debido a no tener un baño adecuado, el uso de productos alimenticios inadecuados y la falta de agua potable. Mientras tanto, una gran proporción de refugiados, especialmente las mujeres y niñas, en los países de acogida no disfrutan de dignidad, pues son violadas e insultadas por la población del país anfitrión, especialmente por los soldados en las regiones fronterizas. Las chicas desplazadas son intercambiadas por productos o se ofrecen para la venta como esposas o esclavas.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Parsuday.
Desde el punto de vista educativo, la situación es grave, ya que casi la mitad de la población desplazada tiene menos que 17 años. Un gran número de ese grupo se ve privado de educación e incluso los niños se ven obligados a ignorar sus esperanzas primarias en campo de la educación. Los refugiados se consideran también un serio problema para los países de acogida. Por ejemplo, la población desplazada, especialmente en las regiones fronterizas, provoca el aumento de precio de los alquileres y la comida, así mismo de los servicios urbanos como agua y electricidad, y al mismo tiempo crean problemas sociales para los países anfitriones. Por eso, algunos países como Jordania y el Líbano, reiteradas veces, han solicitado el regreso de la población desalojada siria a su país. A ese respecto, el ministro de Exteriores de Líbano ha especificado que la presencia de los refugiados crea una gran responsabilidad para los libaneses a nivel social y económico y ha solicitado el aumento de los esfuerzos internacionales por el regreso seguro de los refugiados a sus países. Además de los desafíos mencionados para los refugiados, esa población se enfrenta también a unos serios problemas políticos. Uno de los más importantes asuntos que se planteó en la Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados Sirios por las autoridades participantes, especialmente los responsables sirios, ha sido el aprovechamiento político de algunos países sobre la población desplazada. La Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados Sirios se celebró los días 11 y 12 de noviembre en Damasco, capital de Siria, con la participación de 27 países y 12 entidades internacionales, con el objetivo de ayudar a los sirios para que regresen a su patria. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, en unas palabras en dicha conferencia, denunció que los países occidentales se aprovechan de los refugiados sirios para sus objetivos políticos. Añadió que esos países crean pánico y miedo para impedir el regreso de los refugiados a sus países.
Mientras tanto, el ministro de Exteriores del Líbano anunció que la falta de voluntad global e internacional ha impedido el regreso de los refugiados. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también, antes del inicio de esta conferencia, en una reunión telemática con el presidente de Siria, criticó el aprovechamiento político de algunos países sobre el colectivo de refugiados. El viceministro de Exteriores de Siria también declaró que, anteriormente, Emiratos Árabes Unidos había anunciado su participación en la Conferencia Internacional de Damasco para el regreso de los refugiados. No obstante, se abstuvo de participar en esta conferencia por la presión de Estados Unidos. En realidad, el caso de los refugiados se ha convertido en un instrumento para imponer presión. Por ejemplo, Turquía impide el regreso de los refugiados sirios a su país, mientras reiteradas veces ha amenazado a los países occidentales que en caso de no apoyar a Turquía y no colaborar con este país para sostener a los refugiados, enviará a estos a Europa. Estados Unidos y Arabia Saudí también obstruyen el camino de regreso de los refugiados sirios a su país o la vida de estos dentro de su patria. Estos dos países, al presionar y torturar a los refugiados, creen que van a recibir privilegios del gobierno de Siria. En realidad, se esfuerzan por recompensar su fracaso en el escenario militar a través de los refugiados. Arabia Saudí se aprovecha de este método en Yemen para presionar al movimiento popular Ansarullah y sus aliados y al mismo tiempo provocar a la opinión pública general yemení contra Ansarullah. Esta política nefasta se ha convertido en un obstáculo importante para el regreso de los refugiados sirios y yemeníes al lugar de su vida, un asunto que se ha enfatizado seriamente en la Conferencia Internacional de Regreso de los Refugiados Sirios.
Amigos, gracias por estar del otro lado.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Irán denuncia que Arabia Saudí desarrolla e implementa un programa nuclear poco transparente.
Teherán protesta por los abusos a los derechos humanos por parte del gobierno de Canadá.
Irán presenta nuevos armamentos.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes en este periodo de tiempo. El conocimiento nuclear es el resultado de años de esfuerzo de científicos iraníes para el uso pacífico de la energía nuclear. Beneficiarse de este logro científico sin discriminación es el derecho legítimo de Irán como miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, hace años que somos testigos de sabotajes y de rechazos poco convencionales de Estados Unidos a las actividades nucleares pacíficas de Irán. Esto ocurre mientras la Casa Blanca ya ha ayudado a sus aliados, como el régimen israelí, a desarrollar un arsenal nuclear y ha cerrado los ojos a las actividades nucleares no convencionales de Israel y Arabia Saudí. En este sentido, el ministro de Estado saudí de Asuntos Exteriores, Adel Al-Jubei, dijo en una entrevista que si no se detiene el programa nuclear de Irán, Arabia Saudí tendrá el derecho de equiparse con armas nucleares. Qasem Karimzadeh, representante permanente de la República Islámica de Irán ante organizaciones internacionales con sede en Viena, reaccionó el 17 de noviembre a estos comentarios diciendo que si Riad quiere adoptar un programa de armas nucleares o está buscando una excusa para justificar su falta de cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, al menos tengan el coraje de reconocerlo y paguen el precio por ello. Informes bien documentados indican que Arabia Saudí está desarrollando e implementando un programa nuclear poco transparente. Oli Heinonen, ex inspector y jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica y profesor de la Universidad de Harvard, dice al respecto que Arabia Saudí realmente no ha mostrado transparencia nuclear. Por ejemplo, aún no ha firmado el protocolo adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tampoco hemos visto los claros programas de energía nuclear de Riad, excepto su anuncio de la cantidad de reactores nucleares que serían construidos. Tampoco han hecho algo en sus planes para fabricar reactores de investigación.
Por otro lado, convirtiendo su país en un refugio seguro para los corruptos económicos y delincuentes financieros de todo el mundo, el gobierno canadiense continúa eludiendo su responsabilidad de perseguir, detener y extraditar a los criminales. Al expresar esto, Reza Nazar Ahari, director general de la Cancillería iraní para las Américas, convocó el 17 de noviembre al embajador italiano Giuseppe Peroni como representante de los intereses canadienses en Irán para que transmita a Ottawa la protesta de Teherán por los abusos a los derechos humanos por parte del gobierno de Canadá y por la hipocresía en relación con la observancia de los derechos ciudadanos y consulares de nacionales iraníes que residen en Canadá. Refiriéndose a que durante los últimos años más de 400.000 iraníes afincados en Canadá han estado privados de recibir servicios consulares, el funcionario persa criticó duramente la continua desatención del gobierno canadiense en relación con las solicitudes para establecer un consulado o una sección de intereses iraníes en Canadá. Dijo que eludir esta responsabilidad humana es inadmisible y va en contra de su presunta defensa de los derechos humanos. El responsable de la Cancillería advirtió además al enviado italiano que si Canadá mantiene su comportamiento actual, su reputación como país defensor de los derechos humanos quedará en entredicho. Estos presuntos propugnadores de los derechos humanos emiten comunicados y resoluciones contra otros países al tiempo que reprimen duramente a los manifestantes contra la discriminación en sus respectivos países y consideran la profanación de las santidades religiosas, la persecución y el hostigamiento de los musulmanes y la represión de los migrantes dentro de las fronteras de la Unión Europea como la aplicación de la ley de la libertad de expresión. Canadá, que ha sido promotora de resoluciones de derechos humanos contra Irán en la ONU, también figura entre estos falsos propugnadores de los derechos humanos.
El portaaviones Mártir Rudaki, que navega por el océano, se unió el 19 de noviembre a la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en el puerto de Bandar Abbas, al sur de Irán, en una ceremonia a la que asistió también el jefe de esta fuerza. El portaaviones está equipado con radares tridimensionales, misiles tierra-superficie y tierra-aire, sistema integrado de telecomunicaciones muy sofisticado y de misiles con la capacidad de transportar helicópteros, drones y embarcaciones operativas. El general de división Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, dijo en la ceremonia de lanzamiento de la nave que el Golfo Pérsico es una región estratégica de la economía mundial e Irán ha desempeñado un papel privilegiado y único al garantizar la seguridad de esta zona marítima trascendental en determinar la economía global. Enfatizando que Irán no se limita a una geografía específica para defender su seguridad y sus intereses vitales, Salami alertó que si quieren amenazar los intereses de esta gran nación, ciertamente no encontrarán un lugar seguro en la tierra. Hoy en día, la Armada iraní es capaz de tener una presencia poderosa valiéndose de equipos y armas avanzados del sector de batalla naval para mantener la seguridad desde las costas del Golfo Pérsico y el Mar de Omán hasta el Océano Índico y cualquier otra parte en las aguas internacionales, y para lograr este objetivo ha elevado su posición y papel al nivel de una fuerza estratégica. We'll be right back.
En un mensaje por videoconferencia, Ardaghanian señaló que la Unión Económica Euroasiática podría ser el eje de la creación de nuevos marcos para la cooperación regional. Añadió que Irán puede jugar un papel clave en el fortalecimiento de la cooperación de este bloque, dados los requisitos de la vecindad, su ubicación geográfica específica, así como una posición de tránsito superior. Dado el potencial comercial existente entre Irán y la Unión Económica Euroasiática, esta unión tiene el potencial de convertirse en un mercado grande y confiable para las exportaciones iraníes. La Comisión Económica Euroasiática anunció recientemente en un informe que el comercio de este bloque con Irán aumentó en un 2%, alcanzando los 2.000 millones de dólares en los primeros 8 meses de 2020. Este informe considera que la participación iraní en el aumento de intercambios comerciales está relacionada con el incremento en las importaciones de Irán desde los países euroasiáticos, añadiendo que los productos agrícolas forman parte de los artículos de estos intercambios bilaterales. Los Estados miembros de la Unión tienen una superficie de 20 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 183 millones de personas, que es el 5,2% de la población mundial. El PBI nominal de la Unión es de aproximadamente 1,9 billones de dólares. El volumen comercial con el mundo es de 900 mil millones de dólares, mientras que el comercio dentro de esta Unión se eleva a 38 mil millones de dólares. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.